Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 24 de marzo, estamos conversando con Gregorio Villanueva, técnico en medio ambiente de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Institución, pues, que precisamente ha estado activa en la promoción de la Ley General de Agua con otras asociaciones. Y todo esto, esta conversación, pues, tiene lugar en el marco de la celebración, o como se quiera llamar, conmemoración del Día Mundial del Derecho al Agua y a su Sostenibilidad o Sustentabilidad, como dicen algunos. En la primera parte de nuestro programa, Gregorio nos hablaba sobre esa dimensión, pues, general de la crisis mundial del agua, ¿verdad? Que es, ¿verdad?, la población va creciendo y con ello la demanda de agua. Y lamentablemente, pues, estaba creando un desbalance porque las prácticas, la misma aumento poblacional va haciendo que el agua vaya aumentando en su demanda y que, pues, haya en muchos países problemas de abastecimiento y otros problemas, ¿verdad? Porque es el principal, el tener acceso al agua. Luego abordamos la situación que se refiere al estrés hídrico en nuestro país. Y precisamente estamos hablando de esas zonas del país donde se han estado lamentablemente desarrollando eventos que vienen, pues, todavía más a minar, pues, la capacidad del suelo de nuestro territorio para la recarga hídrica. Y el caso emblemático de todo esto se da en varias partes. Primero, ¿verdad?, el caso del Valle del Ángel, que, pues, lamentablemente se le acaba de dar, pues más bien se le dio permiso al Ministerio de Ambiente para que urbanicen esa zona, y cuando no debería hacerse, para tener un uso adecuado del suelo y la protección, pues, de esa recarga hídrica en esa zona del norte de San Salvador, ¿verdad? Y luego hablamos de otras causas, pues, de este estrés hídrico en el país, tales como las malas prácticas de cultivo en la zona baja de toda la franja costera, ¿verdad?, donde van a desembocar los ríos del país al Océano Pacífico, pues ya no llega el caudal de los ríos como se debe por esas malas prácticas de la agricultura, en el caso de la caña de azúcar y la ganadería. Entonces, eso está ocasionando ese tema, y estamos precisamente en este panorama hablando además del principal recurso hídrico del país, que es el río Lempa, ¿verdad? Y bien decía nuestro invitado, pues, que no solo debe limpiarse, ¿verdad?, sino que todo esto tiene que ir aparejado con una serie de prácticas de cultivo y otras políticas públicas, porque es, como por así decirlo, el principal fuente de agua, ¿verdad?, por cierto, del país. Ahora bien, Gregorio, ¿habrán algunas otras zonas del país, algunos casos más dramáticos que también, pues, que valga la pena comentar con nuestros radioyentes? Porque estas cosas no, los medios no las muestran. Entonces hay que aprovechar la oportunidad para compartirla con nuestros radioescuchas. Sí.
Sí, como decía, es el pan de cada día vivir con conflictos por el agua, ¿ya? Por ejemplo, en la zona de Sonsonate, zona media, zona de cordilleras, también hay conflictos, como por ejemplo en Huayúa, donde hay deforestación de bosques, de galería, donde hay, quiero ver, en Nahuizalco, sectores destruidos para permitir urbanizaciones, como el caso de Tacucal, con sitio sagrado, que era una zona de recarga hídrica que abastecía de agua a los pueblos indígenas, entonces, que representaba toda una connotación cultural, un medio de vida cultural para una cierta población, en este caso la población indígena, ha sido destruida para generar urbanizaciones. Entonces, conflictos por el agua hay en toda la zona ya. Otros casos en la zona urbana que donde la calidad del agua y el acceso también se limita debido a ese déficit que se va viviendo día tras día a causa de un estrés hídrico, el cual es originado por esas prácticas de cambio de uso de suelo, y también en las zonas de montaña, donde el cambio de uso de suelo de los territorios montañosos también afecta la disponibilidad de agua, que va un poco a impactar en el futuro cuando estas zonas ya estén más desertificadas.
Sí, entonces, claro, es una cuestión que no hay parte del territorio que esté libre de este tipo de malas prácticas. Vaya, algunas veces quizás es por desconocimiento, ¿verdad? Vaya, eso puede ser una causa, pero en su mayoría es por esa explotación irracional de los recursos, ¿verdad? Y no solo del agua, sino de la tierra y demás recursos naturales, ¿verdad? Está ese tema de que se está minando pues la misma capacidad productiva del suelo y del subsuelo y de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Y entonces hay una, bueno, hay una cláusula, perdón, un artículo de la Constitución, ¿verdad? Donde hace o declara, más bien estipula que el subsuelo pues es patrimonio
De la nación, un bien
nación,
público.
no así como con el agua, ¿verdad? Que no hay tales.
No, ni siquiera constitucionalizado está el derecho humano al agua. Si bien se aprobó en la
Sí.
hace un par de meses la inclusión del derecho humano al agua, derecho humano al agua en la Constitución, pero eso tiene que pasar por la ratificación de ese nuevo periodo legislativo con nuestra nueva Asamblea Legislativa. Y uno no sabe qué intereses son los que lleguen a la Asamblea, porque una vez
Claro, sí.
constitucionalizado el derecho humano al agua, implica que el Estado salvadoreño, que cualquier institución pública, sea alcaldía, sea órgano legislativo, ejecutivo, judicial, tendrá que prevalecer, que tendrá que defender los intereses de la población en términos de derecho ante el acceso del agua. Entonces, no sabemos si esto va a ser la prioridad para una nueva asamblea legislativa y esta ratificación se atrase ya o se termine el acuerdo inicialmente aprobado con respecto al incluir el derecho humano al agua en la Constitución. Entonces, no sabe uno cómo podría responder esta asamblea legislativa en términos del derecho humano al agua a nivel constitucional.
O sea que de suyo, o sea, ya solo saber, ¿verdad?, que hubo una propuesta para constitucionalizar el derecho al agua potable ya es un logro, pero todavía tiene que falta
Pero
ratificarlo.
todavía no hay que dar pasos alegres, ¿verdad? Falta la
Sí.
ratificación de esta nueva legislatura.
Y además de la constitucionalización del derecho al agua, ¿qué otra? Me parece que hay otro logro, que es de otro artículo. Hay algo ahí que más al respecto, porque tengo esa idea.
Hasta el momento no ha habido avances en la discusión de la Ley General del Agua. Solamente el tema del derecho constitucional ha
Sí.
sido bastante relegado por el tema de las
Sí.
elecciones ya, y se espera de que por lo menos esta legislatura que ha heredado esta deuda con el país de contar con una ley general del agua la pueda aprobar antes de que salga ya. Entonces, y que no sea otra herencia que le deje a estos nuevos legisladores que llegan a partir de mayo.
Sí, y ahí van los nuevos de siempre. Bueno, la cosa es que, vaya, está este interín, marzo ya se está despidiendo, solo queda el interín de abril, a ver, ¿verdad? Al menos, pues, hay una especie de limbo, ¿verdad? No se sabe qué va a suceder, esperar a partir de mayo para allá, ¿verdad? Pero lo
¿Cuáles
cierto
van a
es
ser los
que
intereses que
habría,
van a
sí,
Ajá,
ahí
¿cuál es
van
el?
a salir. Sí, porque
Exactamente.
se supone que la historia de, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa saliente va a cambiar, va a haber una nueva. Sí, esas son las expectativas que le han vendido a la gente, que se van a hacer las cosas diferentes. Vale, entonces vamos. Y hay otras leyes también que están ahí engavetadas o congeladas o de lado, ¿verdad?, que de la misma trascendencia, pues, para, ¿verdad?, el bienestar de la nación y que, pues, habría que ver, ¿verdad? Pero lo cierto es que la lucha, pues, tiene que seguir porque no hay garantía, pues, ¿verdad?, de que, no sé, pues, como no se sabe, ¿verdad?, la orientación, pues, de la actual administración. No hay un planteamiento, una línea ideológica clara, ni un plan de gobierno. Entonces es una cosa que está ahí, ¿verdad?, en brumas.
Sí,
pero sí, adelante.
No, no, que es interesante también el tema de mencionar al gobierno, porque el abordaje del tema del agua no solo recae en contar con una ley. Contar con una ley garantiza el tema, sí, de derechos, ¿ya? Y claro, fortalecer la institucionalidad y por ende la gestión pública. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que todavía no se cuenta con una ley general del agua y que no sabemos hasta cuándo se va a poder contar con una ley que garantice ese derecho o que por lo menos cuente con los principios de derecho. ¿Qué pasa con el gobierno, ya? Si bien tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que tiene su plan estratégico institucional y que aborda la parte de la gestión integrada del agua y la toma como una prioridad estratégica para estos años, ya 2020, 2024, pero vemos que en la realidad la práctica es otra. Por ejemplo, otorgando permisos ambientales, como el caso de Valle del Ancho, ya. O, por ejemplo, otorgando permisos para poder hacer algunas concesiones en algunos lados o proyectos urbanísticos en zonas de recarga hídrica. Entonces, cuando uno ve que la visión es el tema de inversión, de darle a las empresas esa libertad de poder explotar o poder hacer cambios dentro de la dinámica natural de las cuencas, vemos de que el Estado no está caminando o en este caso el gobierno no está en función, sí, de proveer a futuro o de proteger el vital líquido para las personas, sino que generar de los espacios ambientales, de los ecosistemas, de la naturaleza, de la misma agua, un bien o una mercancía para poder generar excedentes económicos. Y esto también se ve reflejado en que no se cuenta con una política pública en el tema de agua. No existe ninguna estrategia de recurso hídrico, cosa que por lo menos se avanzó con el gobierno anterior de contar con una estrategia y un plan hídrico, pero que ahora no se retoma eso, ¿ya? O sea, el PLAT, a pesar de que hay información que evidencia de que en este país, por ejemplo, solamente el 21% del agua que existe es de buena calidad, no se están realizando programas de saneamiento debido, ya, ni tampoco se cuenta con una política pública para la gestión integrada del agua, ¿ya? Entonces vemos que la prioridad, si bien en papel está bien escrito y bien detallado todo, pero en la realidad la práctica es otra, ya cuando se otorgan permisos y cuando existe una ausencia de una orientación y una voluntad política de hacer una gestión pública del agua a favor de la gente. Y creería yo que el tema del agua desde el gobierno no se debería de ver solamente a una política pública de 5 años, sino que una política pública de Estado. ¿Qué quiero decir con una política pública de Estado? Que tenga una visión prospectiva de 10, de 20 años y que sea asumida por todas las instituciones del Estado y de diferentes gobiernos nacionales, a fin de que cuando lleguemos a 2050, estas proyecciones no sean reales, sino que se reviertan ya, para que la población que más depende del agua, que es justamente la población más pobre y que tiene menos acceso a las oportunidades del desarrollo, tenga garantizado ese derecho humano al agua, que tenga agua de calidad en cantidad para el desarrollo de su vida. Pero vemos de que no es la apuesta, ¿sabes? Ni siquiera se piensa 5 años con el tema del agua. Entonces, sí, si no tenemos esa visión ahorita, lastimosamente vamos a llegar a 2030 y con un estrés hídrico acelerado, con comunidades con mayores conflictos del agua como los que están ahorita y con población mucho más pobre porque, como decía al inicio, el agua representa diferentes valores ya. Y si la gente no se le suple ese acceso a este derecho, a este bien estratégico, a este bien natural, entonces ¿a qué obliga a la gente? A buscar otras formas de cómo generar ingresos ya. Porque ¿qué pasa si la gente de la zona costera, porque se reduce el caudal del río y el manglar se seca, ya no se pueden producir peces? ¿Cuál es la opción que tienen ya? Emigrar. ¿Qué pasa con la gente que cada vez, por ejemplo, la gente que depende de negocios a base del vital líquido y todo eso, emigrar. Entonces hay una incidencia del tema del agua en la pobreza y en el nivel de ingresos de la población que determina qué tan pobres pueden ser en el futuro. Entonces no se dimensiona cómo el tema del agua es de vital importancia para la sociedad y cómo puede influir en mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso es importante contar con una ley que garantice los derechos, pero también contar con una política pública de Estado, de gestión pública del agua, para mejorar las condiciones de vida de la gente del futuro, de estos niños que ahorita están pequeños ya y que en algún momento van a necesitar agua, de estos jóvenes, de estas personas que ahorita están de 30 años y que en algún momento van a tener mayor vulnerabilidad y que van a necesitar este vital líquido.
Muy bien, entonces, por supuesto, ¿verdad? Que es un recurso vital, ¿verdad? De primera prioridad, ¿verdad? Debería ser el número uno, ¿verdad? En el top de prioridades, ¿verdad? En nuestro medio, porque es la vida misma, el agua, ¿verdad? Ahora bien, hay una cuestión que, vaya, fue el año 19, yo recuerdo, 2019, que recién se hizo esa aprobación, ¿verdad? De ese artículo, ¿verdad? Donde se iba, vaya, como propuesta, ¿verdad? Sí, está bien, pasó para constitucionalizar, ¿verdad? El derecho humano al agua y saneamiento. Vaya, pero había otra cuestión que estaba ahí en esa propuesta y que era el ente rector. Ahí sí había mucha, por parte de los organismos o instituciones participantes, como que había un consenso que sí, necesariamente tiene que ser un ente rector distinto a ANDA.
Efectivamente, como lo mencionaba, dentro de la Ley General del Agua, el punto medular es el tema de la gobernanza.
Sí.
Exacto, son tres puntos medulares. El mayor es el tema de la gobernanza, es decir, quiénes toman la decisión, quiénes participan en las decisiones. El tema de sustentabilidad, cuál va a ser el enfoque que se le quiere
¿Cómo
dar,
no?
si de enfoque de sustentabilidad o un enfoque de mercancía, un enfoque económico de libre mercado. Y el tema de las cuotas equitativas, ya, que es un tema que no lo he abordado ahorita, pero que también es parte de esta discusión de la Ley General del Agua. Cuando hablamos de la gobernanza, como mencionaba, el ente rector juega un papel importante porque es la figura institucional, es decir, es la institucionalidad que la ley establece o pretende establecer para la toma de decisiones, para la regulación de los usos, de los enfoques, de las políticas públicas, de los programas, de las diferentes acciones. Pero ¿quién es, cuál era el asunto de del ente rector? ¿Qué tanta participación en términos de cuotas iba a tener la empresa privada? ¿Iba a tener el sector público e iba a tener la ciudadanía? Por ejemplo, habían propuestas que la de Arena, por ejemplo, que decía de que estuviesen dos de la empresa privada, uno de las municipalidades y uno del gobierno y uno del sector social de la ciudadanía. Entonces, habían otras propuestas que incluían a la academia y otras propuestas en que reducían la participación de las empresas. Entonces, habían diferentes propuestas.
Sí.
Por ejemplo, una de la UCA era de que se reduciera la participación de las empresas y se aumentara la participación ciudadanía. Entonces, todo este tipo de propuestas era el asunto, es decir, cuál es la que caminaba, cuál es la que no caminaba y cuál era la resistencia también que los movimientos sociales en aquel entonces y hasta la academia, en esta parte de destacar el rol que jugó la UCA en generar propuestas para poder avanzar en la discusión del tema del agua. Pero otro de los
Sí.
asuntos también es el enfoque, es decir, ¿qué es lo
Sí.
que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos hacer con una ley del agua? ¿Por dónde queremos orientar la política pública? Si una política pública donde tenemos un ente rector, donde hay mayores empresas, entonces el tema de protección no va a ser la prioridad, sino que el tema va a ser cómo facilitar condiciones para libre mercado de las empresas dentro de los usos del agua. Y
Más
por
de lo
último,
mismo.
exactamente, y por último, el tema de las cuotas equitativas, ya, es decir, existen ahorita una desigualdad en términos de uso, ¿verdad? Por ejemplo, pagan más
Sí.
a veces un agricultor de menor escala que un cañero que tiene muchas más condiciones
Sí,
económicas. Entonces,
sí, sí.
de regular, en términos desde un enfoque de equidad, el tema de los
Claro.
usos del agua. Entonces, eso parte también por el enfoque que se le quiera orientar a una ley. Entonces, esos eran parte de los elementos cruciales de la discusión de la Ley General del Agua.
Excelente. Gregorio, ya tenemos poco tiempo y unas palabras finales, alguna reflexión, un mensaje para nuestros radioescuchas y para, ¿verdad?, la ciudadanía en general con respecto a este tema que bien has ilustrado sus dimensiones, pues en cuanto a ese problema del estrés hídrico.
Bueno, lo primero que hago el llamado a la sociedad en general a organizarse en diferentes colectivos, a proteger el agua en las mejores, en la mejor forma posible, con las prácticas más sencillas, desde el ahorro, porque si bien ahora el agua no viene del chorro, viene de algo que se llama la cuenca, y esa cuenca depende de diferentes factores.
Sí.
Y si hay alteraciones de esa cuenca, entonces la disponibilidad para un futuro va a ser menos probable. Entonces es
Claro.
necesario hacer prácticas dentro de la casa que fomenten el uso racional del agua, el uso sustentable del agua. Pero también, como decía, organizarse, es decir,
Sí.
organizarse y pronunciarse ante esta falta de políticas públicas que hay, ante los conflictos ambientales, los abusos que generan las empresas con respecto a los usos del agua. Y también exigir a las autoridades una mejor gestión pública de los servicios del agua. Es decir, tenemos a ANDA que no provee un servicio de calidad, ¿ya? A pesar de que estamos pagando una cuota, ¿ya?
Claro.
Y entonces, todo este tipo de cosas es necesario exigírselas al Estado. Tenemos un gobierno que afirma que trabaja para la gente, entonces este tipo de cosas hay que demandárselas, que se pronuncien por una Ley General del Agua que garantice la sustentabilidad y la participación de la gente. A los alcaldes, bueno, que ahora han llegado nuevos alcaldes de otro partido, entonces de diferentes partidos también, que promuevan ordenanzas ambientales para la protección ambiental del recurso hídrico. Y por último, también a las autoridades ministeriales en enfocarse en la protección del agua, pero también en la priorización del uso de la gente.
Muy
Entonces,
bien.
creo que esas recomendaciones.
Muchas gracias. Quiero agradecerte, ¿verdad?, esta participación que has tenido. Un gusto de conocerte. Un saludo a Luis y a todos los colegas de UNES, ¿verdad? Y esperamos que pues nos vuelvan a participar con nosotros en nuestro programa, que vuelvan a estar con nosotros, porque siempre, ¿verdad?, que ustedes participan, sabemos más sobre todo de este tema, ¿verdad?, del medio ambiente y pues aprendimos más sobre esta cuestión del agua. También a ustedes, Radio Escucha, quiero agradecerles su sintonía a su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, a IES UCA por su permanente apoyo a la producción de este programa y particularmente quiero agradecer a Gabriela Burgos, compañera de nuestro departamento Economía, que siempre está presente con nosotros apoyándonos. Y un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y hasta el último día de marzo, el próximo miércoles 31, que ya será miércoles santo. Muy bien. Pasen pues muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.